Buenas tardes, estamos con la doctora Luciana Barbini. Gracias, Luciana, por estar hoy con nosotros.
No, gracias a vos por la invitación.
Luciana, nos interesa mucho que nos cuentes un poquito por qué el 28 de julio fue el Día Mundial de la Hepatitis.
Bueno, se conmemora por la fecha de nacimiento de Baruch Blumberg, que es el descubridor del virus de la hepatitis B. Además de ser el descubridor del virus en sí, es la persona o es un médico que diseñó la vacuna que previene de la infección, y gracias a estos descubrimientos o avances le otorgaron el Premio Nobel de Medicina. Lo de la vacunación del virus contra el virus de la hepatitis B es muy importante porque ha impactado en lo que es la epidemiología de la infección en el mundo y ha reducido la vacunación significativamente. Los casos de cáncer de hígado que se producían consecuencia de la infección crónica por el virus de la hepatitis B. Se decía en algún momento que era la primera vacuna anticáncer que se había diseñado, por esto de prevenir la infección viral y en consecuencia prevenir la aparición de cáncer de hígado en países que tienen muy alta prevalencia de la infección.
También me comentabas que la vacunación de la hepatitis A disminuyó mucho la frecuencia de hepatitis A.
Exactamente, la vacuna de la hepatitis A, al igual que la vacuna contra el virus de la hepatitis B, están en el calendario de vacunación obligatorio de la Argentina, y la incorporación, en este caso, de la vacuna contra la hepatitis A ha reducido significativamente la cantidad de casos que se detectaban antes de la vacuna de hepatitis A. Y además, desde la incorporación de la vacuna, no se detectan más casos de hepatitis fulminante en niños, cosa que sí pasaba antes de la vacunación.
¿Cuántos casos me dijiste que habían antes de la vacunación y después?
Y se reportaban más o menos 300.000, aproximadamente 300.000 casos por año de hepatitis A, y al año siguiente de haber incorporado la vacuna en el calendario, ya se pasó a tener aproximadamente 500 casos al año. Con lo que se ha reducido aparte muchísimo lo que es la circulación del virus.
Qué importante. Y en el caso de la hepatitis C, no hay vacuna.
En el caso de la hepatitis C, todavía no hay vacuna disponible. Eso mucho se debe a la alta variabilidad genética que tiene el virus y a la dificultad, dada esta característica, de poder obtener una vacuna.
Acá me decías que hay mucho hepatitis C subdiagnosticada, ¿no es cierto?
Exactamente. Se considera que la prevalencia de la infección por el virus de la hepatitis C en Argentina es de alrededor del 2%, pero los que trabajamos en este tema, no solo bioquímicos, sino también médicos hepatólogos, consideramos que ese número está muy por debajo de lo que debe ser lo real. Por lo tanto, también consideramos que habría que ampliar los estudios para poder determinar la prevalencia real en el país, bueno, y nosotros específicamente en nuestra ciudad.
Obviamente, aquí los métodos de screening, no solamente además de permitir detectar la prevalencia, nos permitirían ayudar al paciente beneficiándolo en la detección temprana y disminuyendo los riesgos.
Exactamente, porque la mayoría de las infecciones por el virus de la hepatitis C, al principio son asintomáticas. Entonces, muchas veces el paciente se entera de que tiene una infección crónica por el virus de la hepatitis C después de muchos años de haber adquirido la infección, y a esa altura esa infección crónica ya produjo bastante daño en el hígado. Te recuerdo que el 90% de los pacientes que se infectan con el virus de la hepatitis C tienen una evolución a una infección crónica y solamente el 10% pueden resolver la infección. Al contrario de lo que pasa con la infección por el virus de la hepatitis B, en la que los adultos que se infectan solamente el 10% evoluciona a la cronicidad.
Hacemos un poquito recordar cómo es el mecanismo de contagio más común en el caso de la hepatitis C y en el caso de la hepatitis B.
Bueno, y te agrego después hepatitis A.
Hepatitis A también.
Empiezo por hepatitis A.
La hepatitis A es la que más conocemos, contanos un poco.
La que más conocemos porque es de transmisión fecal-oral. Claro. Entonces, esa es mejorando las condiciones higiénico-sanitarias, principalmente con la provisión de agua potable, además de la vacuna, es como mejor podemos prevenir la infección por el virus de la hepatitis A. y el virus de la hepatitis A no hace infecciones crónicas, resuelve la infección. Ahora, en el caso de la hepatitis B, la vía de transmisión principal actualmente es la transmisión sexual, aunque también puede transmitirse de manera parenteral por contacto con fluidos contaminados con el virus. Y en el caso de la hepatitis C, lo que se está viendo es que ahora principalmente la transmisión es por drogadicción endovenosa, por compartir jeringas, agujas, o también hay algo de transmisión por piercings, tatuajes, que se hacen con material que no está bien esterilizado. Pero la vía sexual en el caso de la hepatitis C es muy poco eficiente.
La que más fácil que se contagia es la hepatitis A, después la hepatitis B y último la C, por las vías más comunes, ¿no? Obviamente, sí. Como decís vos, en el caso de la transmisión por jeringas y eso.
Claro, antes también se podía llegar a contagiar por transfusiones, pero tanto el virus de la hepatitis B como C se chequean en los bancos de sangre, por lo tanto la sangre que se transfunde o derivados de la sangre estarían libres de estas infecciones.
En el caso de la hepatitis C pueden pasar muchos años antes que se diagnostique, por eso un poco la importancia de hacer un screening, porque hay gente que va a pasar quizás muchos años con este virus y cuando empiecen los daños reales es cuando empezaría el tratamiento y quizás ya sea un poco más tarde, ¿no?
Exactamente, por eso nosotros creemos que sería adecuado alguna vez hacerse una detección de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C para saber antes de por ejemplo, detectarlo por casualidad al hacerse un chequeo médico y tener las transaminasas aumentadas y bueno, y empezar a dilucidar qué es lo que está pasando. Entonces, nosotros también creemos que como hay subdiagnóstico, sería apropiado recomendar que la gente se chequee la infección.
Bueno, este es un rol muy importante de la radio, difundir estos conocimientos entre los bioquímicos y hacer que los bioquímicos tomemos algún rol importante en la difusión de estos temas, cada uno en nuestro lugar de trabajo, en nuestra zona, en nuestra ciudad, pueblo, permitiría que se comience a estudiar más a fondo la hepatitis C o hacer recomendaciones sobre distintos hábitos en la hepatitis B o en la hepatitis A, y evitar que, evidentemente, tengamos tantos prevalencia, como decías vos, de hepatitis C, que es muy alta, o de hepatitis B, ¿no? Entonces, bueno, un poco la radio que le pueda ser útil a cada uno para que retransmita estos programas de radio a distintas poblaciones, ya sea de médicos o de pacientes, ¿no? Eso es un poco lo que buscamos y es un poco reflejar lo que ustedes el otro día hicieron a Cámara de Plata cuando armaron esta charla abierta de hepatitis general, ¿no? Era así.
Claro, la intención también es divulgar y difundir para que se pueda saber cómo se transmite, de esa manera sabemos cómo lo podemos prevenir y que los pacientes que no tengan hechos un diagnóstico puedan acceder a un diagnóstico de la infección porque existe la posibilidad de hacer un tratamiento, tanto en el caso de la hepatitis crónica B como la hepatitis crónica C. Y también está la posibilidad de ahora incorporar nuevas drogas en los tratamientos que han mejorado muchísimo los porcentajes de respuesta al tratamiento, cosa que antes no pasaba tanto y quedaba aproximadamente un 50% de los pacientes tratados sin responder al tratamiento. Ahora la tendencia es incorporar nuevas drogas que van dirigidas específicamente contra el mecanismo de replicación del virus, inhiben la replicación y tienen un muy alto porcentaje de respuesta al tratamiento y los pacientes se curan, resuelven su infección crónica.
Otra de las utilidades clínicas de los marcadores de laboratorio en el caso de hepatitis es el seguimiento de las terapias, el ajuste de las terapias, ¿no es cierto?
Exactamente. Más específicamente, si hablamos en el caso de la infección crónica por el virus de la hepatitis C, los médicos antes de empezar un tratamiento necesitan siempre conocer cuál es el genotipo que está infectando y los niveles de carga viral que tiene el paciente antes de empezar el tratamiento. Porque el seguimiento del tratamiento o la evaluación de la respuesta al tratamiento se hace monitoreando los niveles de carga viral, que lo que se busca es que esos niveles disminuyan hasta niveles no detectables. Y además, lo que les decía de la determinación del genotipo, el genotipo que infecta determina qué esquema de tratamiento antiviral el médico va a darle al paciente, porque hay ciertos genotipos que se asocian con mejor o peor respuesta al tratamiento. Justamente el genotipo 1B del virus de la hepatitis C, que es el más prevalente en Argentina, es uno de los genotipos que peor responde al tratamiento.
¿Y en América Latina?
En América Latina están un poco más distribuidos. En Argentina lo más prevalente es 1B, pero lo que vemos nosotros acá en Mar del Plata, si me permiten dar los datos de Mar del Plata y de un estudio de epidemiología molecular que venimos haciendo nosotros, es que los genotipos más prevalentes en esta ciudad son el 1A y el 3A. Y esos genotipos se asocian muy fuertemente a lo que es la transmisión por drogadicción endovenosa, que es una de las vías principales que yo te decía que actualmente, digamos, por la que actualmente se transmite el virus de la hepatitis C.
Bueno, vamos a invitar también a aquellos especialistas de toda América Latina y de España a que nos cuenten un poco también cuál es la situación de cada país en el caso de las hepatitis. Así que, bueno, están invitados a quienes quieran comunicarse con nosotros a la radio para pasarnos información o para hacerles una entrevista, con gusto. Nos encantaría poder relevar un poco la situación en todo Iberoamérica. Luciana, hay mucho para hablar de diagnóstico de laboratorio en el caso de las hepatitis. Yo te propongo que la semana que viene armemos una mesa redonda con estos dos médicos que están trabajando en el caso de hepatitis y que veamos y analicemos a fondo cuál es el aporte del laboratorio para el médico en el caso de cada una de las hepatitis y ver cada uno de los marcadores más relevantes y cómo se manejan, ¿te parece?
Me parece bárbaro, y aparte el laboratorio hace un gran aporte a lo que es tanto el diagnóstico como el seguimiento de las hepatitis virales. Los bioquímicos como que tenemos un rol bastante importante en estos aspectos.
Bueno, Luciana, te agradezco mucho tu visita y entonces te esperamos para seguir tratando este tema y quizás nos lleve 2 o 3 semanas más, porque una vez que empecemos a abrir este tema seguramente va a haber muchas cosas interesantes para charlar.
Bueno.
Y por supuesto invitamos a todos los oyentes que nos quieran mandar su información de distintos lugares, bienvenidos sean, vamos a estar con este tema tratándolo, calculo, durante todo el mes. Así que será hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima entonces, gracias.
Muchas gracias.